Estás escuchando Punto de Encuentro. Ya viene Pica la Naranja. Punto de Encuentro.
Es un viejo.
Potihab.
Dos minutos pasan de las 11 de la mañana, recta final para este punto de encuentro de arranque de semana, punto de encuentro del día lunes. Un placer recibir
recta
a Nico
final,
del Castro.
¿En qué modelo, modalidad la hacemos? ¿Crawl, mariposa, pecho?
Nadando.
¿Perrito?
Nadando, como sea. Pero para evacuar una de las cosas que yo la otra vez le hablé con él, porque hablamos de diferentes disciplinas deportivas, cuáles eran las más completas, cuáles eran las más convenientes, que trabajaban acá, que eran perjudiciales para las lesiones. Y yo le dije algo que por lo menos yo lo tengo en el imaginario popular desde chico, que la natación es el deporte más completo de todos.
¿Mito o realidad?
Estar activos es importante. Nos permite mantener un peso saludable. Nos ayuda a prevenir enfermedades y a mejorar el estado de ánimo. Hacer actividad física nos ayuda a tener más energía para cumplir con la rutina del día. El cambio puede arrancar hoy. A partir de este momento, nos movemos juntos. Porque arranca Punto en Movimiento.
Bueno, Nico, querido, ¿es el deporte más completo la natación? Bienvenido, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos a ustedes. Que no estuviese, perdieron la columna pasada, pero ya les voy a pasar los detalles. Buen día, ¿cómo andan?
No lo podía creer, yo lo podía creer porque estaba ahí, estaban las dos mujeres que aguantan, una en su pico, 4 minutos y pico.
Apnea.
Y la otra 3 minutos y pico. Y el hockey, el rugby, esto que les comentaba.
Abajo del agua, abajo del agua, bien este muchacho.
No es con tanque. Es con snorkel. Tenés que salir a respirar y bajar a jugar. Salir a respirar y bajar a jugar. Las caritas de los dos.
No, pero pará. ¿La pelota de abajo del agua?
Sí, claro.
Sí, ¿cómo es? Sí, claro. ¿Cómo hace para jugar un deporte de pelota?
Bueno, pero se lo perdieron. Qué lástima. Oh. Van a tener que escuchar la columna.
¿Pero
la
por qué
columna?
Vamos a complicar un partido fácil.
Yo vine preparado para las preguntas de Victoria hace 15 días. Hoy ya no. Hoy ya vengo preparado para otras cosas.
Y lo dije, perdón.
Lo dije, vine preparado.
Ah, me la perdí.
Teníamos la disciplina vegana de la pesca submarina, la teníamos, por ejemplo. Pero bueno, no lo vamos a decir hoy.
Me callo y te escucho con la columna de
bueno,
hoy. Entonces.
Bueno, empezamos. Tengo dos respuestas. Podría ser políticamente correcto y directo al grano. Para mí es un mito.
¿No es el más completo de todos, la natación?
Algo deslizaste y me adelantaste la otra vez y me refutaste, por ejemplo, el hecho de que, claro, dentro de ese mito es que sirve para trabajar lesiones y no tiene ninguna contra, como por ejemplo puede tener un deporte de impacto. No me acuerdo precisamente cuál fue la contra que me planteaste, pero me dijiste que tenía una.
Bien, a ver, en realidad una de las cosas que yo no creo generalmente es en los absolutismos, en realidad todo es relativo.
Bien.
Porque siempre hay que tener en cuenta el contexto, el entorno, y hay un montón de particularidades que hacen que en esto de la actividad física, no todas las disciplinas, no todos los que hacemos, va a servir para todo. Entonces, sí es un deporte muy completo, pero para decir que es el más completo...
¿Existe el más completo?
Y no.
Arranquemos por ahí, entonces.
Y no, por eso mismo. En realidad, cada uno va a depender de cuál sea el contexto o el entorno. Por ejemplo...
La completud, valga...
¿Completitud?
Está supeditado a lo que busca cada uno.
Les voy a dar un solo ejemplo para que vean uno de los beneficios que tiene y una de las contras que tiene. ¿Por qué no sería el más completo? Vieron que cuando uno nosotros nos sumergimos en el agua, hay una de las cosas que generalmente se saben como mayor beneficio es que no hay impacto articular.
Claro.
Bien, esa falta de impacto articular va a generar un montón de beneficios. Pero, por ejemplo, para la prevención de la osteoporosis, donde se precisa presión a nivel óseo e impacto, no va a ser un deporte que me vaya a ayudar a la prevención de la osteoporosis. Entonces, los ejercicios de fuerza, generar fuerza, el impacto sobre el hueso, es lo que va a prevenir la fijación de calcio. Entonces, la natación, ya con ese solo detalle, no pasa a ser el más completo del
deporte. Para todo el mundo.
Para todo el mundo. A ver, estoy dando un detalle, estoy siendo muy específico y estoy siendo hilando fino.
Ah, pero
pero en realidad, así, por eso hablo de que ser absoluto así. Es como dejar de lado
alguien
otras cosas.
Alguien que ha nacido nadando, ¿no? Y que ha sido nadador y que ha vivido el nado y que su atmósfera ha sido la piscina. Evidentemente tiene muchas más posibilidades
que
otra persona de contraer osteoporosis.
La diferencia que tiene la natación con el resto de las actividades, llámese natación o actividades acuáticas o subacuáticas, es que desarrollamos la actividad o nos movemos dentro de un medio que no es el terrestre. Por lo tanto, vamos a trabajar en un medio donde hay otra densidad, hay otra resistencia y va a generar un montón de beneficios que no los voy a tener afuera del agua. Por eso, generalmente se dice que es el deporte más completo. En realidad, vieron que los médicos recomiendan muchísimo.
Sí.
Tenés problemas de espalda, anda a nadar.
De respiración pulmonar, todo lo que tenga que ver con la ampliación de...
No, recuperar lesiones.
Hay un montón de beneficios que da la natación. Pero, siempre hay un pero. Ay, no estamos hablando de una ciencia exacta, no estamos hablando de... estamos hablando de educación física, actividad física, y hay muchas variables que juegan acá.
Claro.
La natación no quiere decir que la natación no pueda lesionar. Vos te podés lesionar nadando. Va a depender... ¿Con qué vengas vos? Vos tenés una hernia de disco. ¿Conocen lo que es la hernia de disco? La columna vertebral.
Tres.
¿Sí? Tiene entre cada una de sus vértebras unos discos esponjosos que se llaman discos intervertebrales. Esos discos son los que generan amortiguación, ¿sí? Entre las vértebras. Cuando uno de esos discos se sale del lugar, se genera o una protrusión o una hernia de disco. Si yo me pongo a nadar pecho o mariposa, seguramente genere un pinzamiento y genere dolor a nivel lumbar, porque hay hiperlordosis. Entonces, si yo recomiendo ir a nadar y tengo una lesión de espalda, seguramente esa lesión no va a ser lo mejor ir a nadar y hacer ese tipo de actividades. La natación por sí es un deporte, es una actividad que abarca muchas actividades. Entonces, claro, no quiere decir que sea lo mejor del mundo para todo el mundo y dependiendo de la situación. Es como cuando decían, las pesas para los niños son malas. Las pesas
no
son malas. Y no, depende quién lo haga, cómo lo haga y cuándo sea el proceso.
Claro, cuando en qué momento del desarrollo, para qué, ¿no? Capaz que hay niños que les hacen bien, capaz que hay niños que
igual,
les hacen mal.
Nico, ¿entiendes? Adorado, querido.
Dale.
Yo,
te la voy a llevarte
un poco la contra. Estoy
haciendo de abogado del diablo. No, mirá que me encanta la nación.
Pero
de
vamos, ahora no se tiran en el agua. Después de todo lo que
dijiste, no,
la historia que le tienen miedo ya por los tiburones.
No, pero entiendo que en realidad... Para medir si es más completo o no, sacar ese rótulo, como quién fue el mejor jugador de la historia, que tenés que comparar mil variables, cambios de lo físico, lo tal, todo. Pero en el entendido de un universo de actividad física, de deportes, vos lo que me estás planteando es que en realidad la contra es una sola, que es la de la osteoporosis. Porque en realidad yo no necesariamente tengo que ir a nadar mariposa o pecho, puedo agarrar y flotar, y en realidad... tiene una sola contra. Quisiera saber de todos los deportes, por ejemplo, ni que hablar de los de impacto, ¿cuál tiene solamente?
O sea, básicamente lo que te está diciendo, si interpreto bien, tú tenés una animosidad puntual contra la natación.
Yo vengo a defender la natación. Están entendiendo al revés.
Viene a refutar lo del mito. Como profesional de la actividad física, me parece espectacular no entrar en absolutismos. Es decir, pero de todas formas, la natación, costo. Costo-beneficio, en realidad.
Siempre va a ser más beneficio que costo.
Que la mayoría. Sí,
yo vengo
pero
a defender.
En esa relación con respecto de mucho deporte. Y mirá que a mí me deprime nadar dos piscinas. Me deprime. Me deprime absolutamente. Creo que la CJ, la del centro, no la conozco. La piscina sí fui. Y la de acá fui dos veces. Tres. Dije, voy a arrancar. me deprimí y me fui a la sala y me fui a jugar al tenis. Pero dicho esto, tiene muy...
Y encima te agarraste piojos.
No, tiene muy pocas contras.
Bien, paso a explicar para que no se pongan nerviosos. Yo vengo a defender la natación, pero empezando por esto de si es mito o realidad, yo quería aclarar que en realidad la natación es el deporte más completo de todos. No, para mí no, tiene más beneficios que la mayoría de todos, pero no me gusta ser absoluto.
Y te voy a hacer entonces, otra pregunta.
Y fui a los detalles. Si yo siquiera profundizar esto, seguramente no puedo profundizar más, porque en realidad son más los beneficios que las contras. Que las contras se las acabo de contar. No hay otra.
Desde el desconocimiento, siempre decimos, y esto está bueno marcarlo, que deporte no es igual a salud. Está el deporte de alto rendimiento y el deporte salud, justamente, que es el deporte social. El nadador de élite, ¿qué problemas tiene? Digo esto porque yo qué sé, no sé, las que hacen gimnasia rítmica tienen un montón de la famosa tríada, adelantamiento de la menopausia, etcétera, etcétera. Ni que hablar futbolistas, todo, porque juegan al físico a morir y eso después te trae
problemas. Me seguí llevando que diga cosas negativas.
No, no, del nada. Y bueno, no, no, es que a mí en realidad me gustaría eso y podríamos un día trabajarlo específicamente, deportistas de élite en cada deporte. Claro. El día después que se termina ese plan A, ¿cómo queda ese físico? ¿Cómo queda ese chasis? Pero desde el nadador desconozco realmente cuáles son los problemas. No sé si puede tener un problema de columna, dependiendo.
En realidad, todos los deportes que se...
Le salen branquias.
Ojalá.
Gran aporte.
Todos los... Sí. Hoy es bravísimo. Todos los deportes que se lleven a un nivel de rendimiento máximo... O un nivel de... Salgamos de ahí porque no salimos más. ¿No?
Está bien.
Portate bien, Victoria.
Todos los deportes que se llevan a un nivel de entrenamiento máximo y de alto rendimiento va a generar descompensaciones. No quiere decir que tenga desventajas. Descompensaciones que tienen que ser equilibradas durante la vida deportiva. En el caso de la natación, se necesita un montón con respecto a la capacidad de flexibilidad, de movilidad articular. Entonces, la ganancia de fuerza va a ser necesaria para equilibrar en extremo la flexibilidad o la movilidad articular. Es como los tenistas, como los futbolistas, van a tener determinados movimientos que van a repetir miles de veces. Lo que tengo que hacer es compensar con otros entrenamientos que acompañen ese desequilibrio muscular o ese desequilibrio a nivel de capacidades. Pero volviendo a la natación, que no es deporte de alto rendimiento...
¿Se puede aprender a cualquier edad?
Se puede aprender a cualquier edad. Sí está sabido que en realidad en las fases sensibles de la infancia...
No lo estoy planteando para competir ni nada. Digo, aprender a nadar y poder adoptarlo como ejercicio, ¿no?
Puede aprender a cualquier edad. Es sabido que en la infancia, en lo que llamamos las fases sensibles del aprendizaje, se va a fijar mucho más cualquier patrón de movimiento que yo pueda experimentar. Es como cuando aprendés a nadar en bicicleta. Aprendés una vez, no te olvidas nunca más. En la natación pasa exactamente lo mismo con cualquier otro deporte. Pero no hay un límite para aprender a nadar. Nosotros en las clases de natación, de enseñanza de natación, de aprender a nadar, en la CJ tenemos gente de 60, 70, 80 años. Y en realidad habría que conceptualizar qué es nadar.
Claro, te iba a preguntar, ¿hidroterapia?
No.
¿Es nadar?
¿Qué es nadar? Nosotros podríamos circunscribir a que aprender a nadar o la natación es crawl, pecho, espalda y mariposa o perrito. Nadar, perrito, es nadar.
Entonces es trasladarte en el agua, punto. Desplazarte en el agua.
Desplazarte en el agua.
Lo otro es nadar
flotando
con estilos.
Bueno, claro, hay una técnica que hace que el desplazamiento sea más eficiente. Hay estudios a nivel biomecánico que se generaron para poder crear esos estilos de natación, pero nadar perrito y hacer dos piscinas perrito es nadar. El tema es que lo que pasa con aquellas personas que aprenden de grande es que el gran componente que limita eso es el miedo al agua.
Claro, porque a no hacer pie incluso, ¿no?
Exactamente, nosotros tenemos
que nadar en la piscina hasta que se pone onda y ahí se
bloquea. El proceso de aprendizaje en esto de la natación, cuando vienen personas que nunca entraron al agua y siempre le tuvieron miedo, gente grande ya, lo primero que se trabaja en ese proceso es la pérdida del miedo, es la adaptación a un medio diferente. No es lo primero que te enseñan, te tiran y arrancá. en realidad uno tiene que aprender, cuando no tiene esa experiencia, es cómo moverse dentro del agua. Pero eso influye el miedo, hay gente que empieza y es agarrada del borde. Entonces, trabajamos en un medio diferente, el medio acuático, que por el propio miedo, yo lo que puedo pensar es que me voy a hundir, me voy a ahogar, y eso es lo primero que aparece. Lo primero que hay que hacer es enseñarles a perder el miedo. Si yo intento aprender algo con miedo, seguramente el proceso sea mucho más lento. Entonces, el aprender a nadar no significa ir y venir 25 veces. Recuerden que el tema de la densidad del cuerpo influye mucho dentro del agua. Si yo estoy nervioso, tenso, seguramente me vaya a hundir, no voy a poder ni siquiera flotar. Entonces, el tema de la relajación va atado al miedo. Si yo tengo miedo, no me voy a relajar, me voy a quedar tenso, no voy a poder flotar. Si no puedo flotar, no me puedo desplazar. Es un proceso. Nosotros tenemos unas clases que se llaman Aprenda a Nadar en 24 clases, y en esas 24 clases lo que aseguramos es un proceso pasando por todos estos estados, digamos. No es que en las 24 clases vas a nadar crawl, pecho, espalda y mariposa, no. Pasa por desplazarte sin miedo y aprender a flotar. En realidad, depende de la edad en la que yo me acerque a la natación, se van a utilizar diferentes herramientas o diferentes procesos. En los niños va a ser más a través del juego, de lo lúdico. En los adultos va a ser más de concientizar a nivel corporal el tema de cada una de las técnicas, por ejemplo.
Yo te lo saco un poco de la piscina, de la CJ en este caso. Vic hablaba, no sé cómo había dicho, de herramienta para el ejercicio. Pero también, y esto me acuerdo porque mi madre me rompía con eso, herramienta de vida, de salvataje.
En un país, que con los kilómetros de costa que tenemos.
Exactamente, o sea, va de
no saber
va
nadar
de la
es
mano.
Un peligro.
Va de la mano, ¿no?
Sí, ahí hay algunos mitos que hay que desterrar. Si tuviéramos la conversación con un guardavida, seguramente profundizaría más en esto. En realidad, cuando uno aprende a nadar, no significa que está preparado para todo. Una cosa es nadar en la piscina y otra cosa es nadar en la playa,
clarísimo,
o en un río o en un arroyo.
El agua salada, pero está más, el agua dulce menos.
Exactamente.
No, pero la corriente, pero nadie te dice que si sabes nadar estás pronto para el salvataje de otros o el tuyo propio. No, pero definitivamente tenés,
sí, claro,
100 kilómetros más de chances,
sí,
que si no sabes nadar.
Por supuesto. Ya saber flotar, claro, saber relajarse y saber cómo moverse dentro del agua es una ventaja enorme. Si yo lo llevo a un entorno natural o aguas, claro, abiertas en una playa, obviamente voy a tener que tener en cuenta que otras cosas. Y algo de la dinámica costera, dónde están las corrientes de retorno, dónde ponen los guardavidas, las banderas y por qué. Y en realidad no preciso saber, experto nadador. Ya sabiendo eso y sabiendo flotar y moverme, puedo tener cierta ventaja contra alguien que en realidad nunca tuvo la experiencia.
Está bueno eso que vos marcás, ¿no? No el hecho de que vos seas un experto nadador en la piscina te hace que vos te puedas tirar a cualquier lado en el agua, en un río, en el mar. Al muerto lo mejor es nadador.
No, les doy un ejemplo de dinámica costera. ¿Por qué sabiendo nadar puedo llegar inclusive a ahogarme en la playa? Hay un espacio en la playa que se llama, que va variando, que es lo que se llama corriente de retorno. ¿Sí? ¿Sí escucharon alguna vez?
Sí, que está muy hoy en boga porque se están ahogando. No
hay
sé
un lugar en la playa que siempre identifican los guardavidas donde el mar te chupa, te lleva hacia adentro. Si vos entrás en ese lugar
y pretendés pelearla,
si te vas 50 metros hacia adentro e intentás nadar contra esa corriente, por más que sea un experto nadador, seguramente no salgas tan fácilmente. ¿Qué es lo que tengo que lograr ahí? No aplicar mis conocimientos de técnica de natación. Al contrario, relajarme, mirar, correrme hacia un costado y después salir. Y puedo salir nadando perrito. En realidad, no necesariamente tener los conocimientos técnicos me habilitan o me aseguran prevenir determinados riesgos. Es un ejemplo.
Claro. Tengo otra pregunta.
Dale.
Que tiene que ver con la natación. Tiene que ver con la competencia, te lo hago así. ¿Por qué los negros no son buenos nadadores?
Por un tema de densidad muscular y densidad ósea. En realidad, no es que no sean buenos.
Están en muchísimas de las disciplinas. En ventaja, vamos a llamarle atletismo, distancias largas, distancias cortas.
La masa,
en la natación no ocupan
podios. Hay ventajas, ¿no?, a nivel genético y desventajas dependiendo de los deportes. A nivel de natación, por ejemplo, influye muchísimo en la flotación, la densidad de nuestra masa muscular y nuestra densidad ósea. Cuanto más denso son esos tejidos, menos flotación o poder de flotación voy a tener.
Mirá vos.
No así, ellos tienen ventajas en que en disciplinas que exigen cuestiones que tienen que ver con potencia o fuerza muscular.
Sí.
¿Sí? A nivel de velocistas vas a encontrar que...
Keniatas.
En realidad depende de... Sí,
jamaiquino,
pero,
jamaiquino,
por ejemplo.
Determinadas raza negra, pues no es lo mismo el negro uruguayo que el negro jamaiquino.
Sí, pero, hay diferencias a nivel genético, nivel de densidad muscular sobre todo, y eso influye en que a nivel de alto rendimiento va a ser mucho más difícil para esas personas acercarse a la natación. Es simplemente por eso, en realidad, no es por otra cosa.
No, está bien, pero por entiende? La curva... Sí, se entiende, pero es algo que por ahí, o sea, mucha de la gente que está escuchando dice, ¿qué dice? ¿Qué pregunta? Pero es así, fíjense a nivel de, como volvemos a lo mismo, ¿cuántos ganadores blancos de 100 metros conocen?
Exacto.
Es lo mismo.
Es un tema de diferencia a nivel de densidad muscular y ósea,
exactamente.
Una última preguntita, si da el tiempo. Yo soy de la teoría de que aprender a nadar es una cuestión de responsabilidad de los adultos, ¿no? Y enseñar a los chicos desde chiquitos. ¿Pero qué tan chiquitos? Porque después está la matronatación.
Sí, eso...
Que no sé ahí si eso es más, viste, folclore o
realmente tenemos,
puede hacer una diferencia.
Sí, a partir de los 6 meses después que los niños terminaron con toda su vacunación, ya se puede empezar. Y una de las cosas que nosotros tratamos siempre de inculcar es perder el miedo al agua, pero no por parte de los niños. El niño no viene con miedo al agua, el que viene con el miedo al agua es el papá o la mamá. Muchas veces el miedo que viene desde la casa es lo que dificulta el proceso del niño que recién empieza. Es muy difícil, entonces generalmente las clases de natación para bebés se hacen con la familia dentro del agua. ¿Por qué? Porque muchos de ellos inclusive no saben nadar y se acercan, y el miedo que ellos tienen se trabaja entre el bebé y la familia.
Mira.
A partir de los 6 meses. ¿Para qué? Para generar un vínculo mayor, para que el adulto pierda ese miedo al agua y vea que hay un montón de cosas que pueden ser beneficiosas. En realidad, cuando se trabajan en natación para bebés, no se trabaja solamente aprender a nadar, no va por ahí. Va por el tema de la independencia, el tema del disfrute del agua y generar un vínculo a través de la familia para que el bebé lo viva como algo mucho más natural.
Mira. ¿Sabes que me pasó algo rarísimo en esta columna? Viste que yo, mi tema de memoria, yo sé que jorobo mucho con eso, pero en realidad me olvido de muchas cosas de mi infancia. Pero me vino clarito la sensación de la... Sería una nenita, ¿no? Chiquita. La clase de natación y la tablita. Pero me pasa que casi se me erizaron los pelos porque fue como estar... Me llevaron ahí. A ese momento, que si lo recuerdo es porque la debo haber pasado medio mal, supongo. ¿No? Okay. Claro.
Sí, en realidad nosotros tenemos... A ver, hay mucha historia de enseñanza de natación en nuestro país. Se viene trabajando hace muchísimos años.
¿Te sigue usando la tablita?
Por supuesto que sí. Y es un elemento de flotación para asistir a la flotación y para los ejercicios que se enseñan. En realidad, para que tengan una idea, las CJ estamos hace 115 años. Creo que pasó un montón de gente a aprender a nadar por ahí, muchos otros lugares también, pero en realidad ¿vos volviste a nadar después?
Sí, no llegué a competir, pero sí, iba mucho al club y mis hermanos
es como, competían. Es como esto de que en la infancia es una de las cosas que tiene que pasar.
¿No? O sea, aprendí toda esa historieta.
Es una de las cosas que tiene que pasar, es uno de los deportes que tenemos que tratar de estimular para que los gurises hagan.
Sí, ¿no?
Es como andar en bicicleta. Capaz que no andás nunca más en bicicleta, pero si alguna vez lo aprendiste, te dan una y seguro te vas a...
Sí.
Te va a llevar un ratito, pero vas a volver a estar ahí. La natación es igual.
Después, por ejemplo, en mi caso yo vivo a orillas de un lago y le enseñé a mis nenes con profesora, a nadar en el lago. Por la diferencia justamente de densidad del agua.
Claro que sí, obvio. Sí, es... A ver, otro día lo que podemos hacer es hablar también sobre los beneficios del agua, que nos quedó todo esto afuera. Porque hay un montón de actividades que no son solamente la natación. Está la hidrogimnasia, por ejemplo, la hidroterapia, como dijo Leo.
Y hay una cosa, hace mucho ya que no nado en piscina, ¿no? esa cosa de, pero sí, en el mar, ponele, de sumergirte, ¿no les pasa que por unos segundos estás como en verdadero silencio mental?
Sí, sí, claro.
Eso es un beneficio, sin duda, ¿o no?
Claro que sí. A ver, hay un efecto fisiológico que se da dentro del agua, que es la presión hidrostática, que eso lo que hace es ayudar al corazón a bombear mucho más eficientemente la sangre. ¿Y qué genera eso? Que disminuya la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, porque el corazón necesita latir menos veces por minuto, uno logra relajar, bajar la frecuencia cardíaca, y eso también estimula lo que tiene que ver con un estado mucho más relajado.
Mirá vos. Todo lo que se aprende en esta columna. Pero sigo sin saber cómo avanzan las pelotas en el agua. ¿Me podés decir cómo hacer para que...? Porque me impresiona que se dedique... Me parece como tan contra natura jugar al fútbol abajo del agua.
No, es hockey.
Bueno, hockey.
Es hockey, en realidad no.
No podemos inventar otra cosa más llevadera entre eso y la gente que hace de caballo, el mundo se me está haciendo hostil.
Nico,
problemas tenemos todos.
Está la quitación vegana.
Por eso te digo, Nico, me supera.
Antes de cerrar, voy a pasar el chivito del baile de recaudación, ¿te parece?
Dale, sí.
Atende, Victoria. Viernes 13 de junio, 0 horas, en Qué Atrevido Bar, ahí en San José y Convención, San Exacto. José 907, se viene Flor de Baile Recaudación de la CJ de Portones. Qué Atrevido Bar, se llama el lugar, con bandas en vivo. Mirá, Nacho Barbosa, si está del otro lado. Mirá, Juan Pablo Taibo, le digo, la descarga, Los Picantes, Américo Jung.
Ya se va,
y ya está yendo, saliendo, ya está seguro, yendo. Anticipadas, 250 pesos.
Exactamente.
Un baile para recaudar y a beneficio de la sala de la,
sí,
de la CJ.
Sí, lo hacemos en conjunto con Liber allá de Qué Atrevido.
Lo vienen armando hace un tiempo, ya estás como organizador de eventos de la CJ. Así que el 13 de junio, 0 horas, ¿cómo la gente puede conseguir las entradas?
Y se tienen que comunicar con ustedes.
¿Con nosotros?
Y podemos sortear un par de entradas.
Opa,
pueden salir.
Pero no es a beneficio que vamos a sortear.
Bueno, pero todo sirve. Todo sirve para que la gente se sume.
Para que la próxima,
claro, que la pasen bien.
Siempre poniendo palos en la rueda, Victoria Rodríguez. La cosa de locos. Entre eso y lo de las branquias, eso ya...
Sí, sí, sí.
No, son varias las de hoy, son pasos.
Pero en el fondo creo que es un
compendio. Bueno, tenemos dos entradas para sortear, entonces, cuando ustedes quieran.
¿Sabes qué? Para el jueves, que es día de sorteos, lo vamos a sortear.
Jueves, ¿ah?
Excelente. ¿Cómo
no? Dos entradas.
¿Cómo cierra la encuesta, por favor, antes de
Bueno, pedirnos? Es correcto que Carolina H. y Beatriz Argimón hayan aceptado las designaciones como embajadoras. El 40% dice sí, tienen los méritos para hacerlo. El 36% dice Argimón.